deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, de los dispositivos móviles, por la web de la SER, a través de redes sociales. Ya sabéis que, como siempre, cualquier forma nos parece estupenda para que os lo paséis bien con este programa hasta las 4 de la tarde. Un saludo desde aquí, desde Madrid, en nombre del equipazo habitual que se encarga de que esto tenga el nivel que merecéis, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como cracks de la técnica. Diario AS. A cuartos con bochorno. Diario Marca. Un Madrid caótico siembra el pánico en el Bernabéu. El País. Caótico Madrid. El Mundo. Real caos. Aunque más expresivo que titular alguno fue la reacción del Bernabéu tras el Real Madrid 3, Schalke 4, en donde los pitos silenciaron el himno al final del partido. Escuche un poco más, pero atención. Tras lo que vimos anoche, la única duda posible es conocer si el Real Madrid está en un bache, en un socavón o en un agujero negro. Los alemanes zarandearon al conjunto blanco hasta un extremo que no hubiera sido raro que los blancos hubieran caído eliminados. Solo Cristiano, Modric, un poco Isco y un pelín Marcelo se salvan de la quema que deja muy señalados, por ejemplo, a Iker Casillas, que cantó casi en los 4 goles y que reconoce tener mucha culpa de ellos.
La gran parte. Yo creo que siempre que un portero encaja goles siempre tiene que tener culpa. Hoy quizá no ha sido uno de mis mejores partidos, pero al final lo que te digo, también hay que dar ese paso adelante y no pensar en uno mismo, sino pensar en el colectivo, que estamos pasando por un momento difícil. No sé si es de falta de confianza, de angustia, de ansiedad, pero, oye, a pesar de no haber hecho los deberes, hemos sacado la nota justa para poder pasar. Hemos tocado fondo de una manera estrepitosa y es cierto que hemos sufrido demasiado, pero lo positivo, bueno, pues que el viernes cuando estemos en casa y veamos el nombre del Real Madrid en ese bombo, pues por lo menos hará olvidar todo lo sucedido en las últimas 10 días.
Hemos tocado fondo de una manera estrepitosa. Rescato ese titular de Iker, que habría que sumarlo al otro hombre que queda señalado, Carlo Ancelotti, que pidió perdón tras el partido y que ya escuchó preguntas sobre una posible destitución.
Lo siento mucho porque, como todo el mundo ha visto, hemos jugado muy mal. Esto no es bueno para nuestra imagen, para la imagen de nuestro club. Lo siento mucho en este sentido. Creo que los pitos que nos han reservado los aficionados son totalmente merecidos. Esto nos va a motivar más.
¿Le extrañaría que le destituyeran en los próximos días?
No, esto yo no pienso esto. Yo sigo haciendo mi trabajo, intento de hacerlo mejor. Probablemente necesito hacerlo mejor porque, como he dicho también ayer, esta es una responsabilidad del entrenador, de poner un equipo que pueda jugar mejor de como lo ha jugado esta noche.
Ancelotti no va a ser destituido, salvo debacle inmensa en los próximos partidos, pero tiene que ser muy inmensa. E Iker Casillas se piensa seriamente irse a la Major League Soccer a final de temporada, siempre que llega un pacto sobre le queda de contrato con el Real Madrid. Os lo cuento ya porque son los dos nombres noticia en la crisis blanca el día después. Los dos que por lo menos dan la cara, porque otros ayer no estuvieron ni en el campo ni en la zona mixta. Y lo digo, por ejemplo, bueno, pues por Gareth Bale. Vamos a abundar en la crisis blanca, vamos a buscar respuestas con Romero, Herráez, Torrejón primero y con todos vosotros después, vía teléfono, donde podéis ir reservando sitio a través del 902 14 60 60, nuestro teléfono habitual, el 902 14 60 60, en donde os vamos a preguntar por motivos, soluciones y culpables de la crisis del equipo blanco, como ya lo hemos hecho vía redes sociales y os vamos a leer un poquito más tarde. También un poquito más tarde vamos a estar en Barcelona, a donde ha regresado Neymar después de la celebración de cumpleaños de su hermana, que el club nos ha cortado en concederle, y ha hablado así de lo del Real Madrid ayer. Ha reído mucho y ha hablado poco, pero la verdad, ha dicho suficiente.
Mejor la Messi, Suárez, Neymar que la famosa BBC.
Creo que sí, ¿no?
Bueno, no me digas que no viste ayer el partido del Madrid.
Visto.
¿Lo viste?
Sí.
¿Y qué te pareció?
Casi, ¿no?
Eso. ¿Tú? Tú debiste pensar, ¿por qué no dura 10 minutos más? ¿No?
Sí.
Se parte Neymar ante el juego del Real Madrid. Afirma que le pareció casi bien y dice que le hubiera encantado que el partido durara 10 minutos más. Ante el estupor de Laura Martínez por la cara que ha puesto, la gente que aplaude a Laura no es prensa, que había mucho aficionado en el acto.
Ah, bueno, eso quería preguntar, matizar.
¿Eran los del cumpleaños o no?
No, eran los de la presentación de la Mediterranean Cup International que ha tenido lugar hoy en Barcelona.
Bueno, creo que el psicólogo que tiene Luis Enrique para el equipo no está haciendo un buen trabajo con Neymar.
No da abasto con Luis Enrique.
No. La verdad es que no da abasto en Barcelona, pero bueno, a lo mejor el psicólogo, si se pasa por Madrid, bueno, también tendría su...
Que no me parece bien las declaraciones de Neymar, en
perfecto,
cualquier caso.
Luego oímos más y estaremos a fondo con el duelo que antes de la Liga va a marcar el final de la semana, el choque de UEFA entre Villarreal y Sevilla, en donde saldrá nuestro representante español para los cuartos de final. Y le vamos a pegar un vistazo a los dos partidos de hoy de la Champions, que son dos partidazos, ¿eh? El Chelsea-Paris Saint-Germain y el Bayern-Shakhtar, que nacen ambos con empate de la eliminatoria de ida. Además, se acaban de conocer las sanciones del comité de competición. Alves, un partido en el Barça, es decir, como era de esperar, llega a jugar el clásico, y en segunda, Ranko Popovic, el entrenador del Zaragoza, 4 partidos de suspensión por el golpe en los testículos al delegado del Mallorca. Y vamos a terminar, como siempre, antes de hablar y mucho del Real Madrid, con la noticia curiosa de la jornada. Es imprescindible del programa que pone siempre Javi Blanco aquí antes de cerrar la presentación. Javi.
Ver, mira, hoy, Paco Juan, encontramos en Brasil. Ya sabéis la indignación que hay aquí en España con megaconstrucciones hechas con dinero público que luego no son rentables, como por ejemplo, se me ocurre, el aeropuerto de Castellón.
Por ejemplo.
Por ejemplo. Bueno, sí, por ejemplo. Hay muchas más, pero
sí,
bueno, esto es un ejemplo. Pues me atrevería a decir que no es nada comparado con lo que ha sucedido con el estadio de Brasilia, el más caro de los 12 construidos para el Mundial del pasado año. Aunque no hay cifras reales de cuánto costó, porque más que nada se tapa un poco la cifra, se estima que rondó los 800 millones de euros, y en lo que va de 2015, solo ha albergado 2 partidos de fútbol. Desde que acabó el torneo mundialista, sus amplios aledaños han servido para el estacionamiento diario de unos 400 autobuses de transporte público, los típicos que vemos por las calles, y ahora va a acoger las oficinas de 3 secretarías del gobierno regional, concretamente las secretarías de Deporte, Desarrollo Económico y Desarrollo Social. Aunque resulte populista y algo ventajista, desde luego en un país donde 10 millones y medio de personas viven por debajo del umbral de la pobreza, había que estudiar un poco más en qué se invierte ese dinero.
Y tanto, porque que un estadio de 80.000 millones de euros acabe como terminal de autobuses no parece el mejor.
Pero en más países, también en Brasil, en Sudáfrica y todo lo que pasa con los mundiales y los Juegos Olímpicos.
No, yo recuerdo que en el Estadio Olímpico de Atenas ahora crecen margaritas, o que el cubo de natación de los Juegos Olímpicos se usa para una exposición. O sea, que es que no... La verdad es que hay que hacérselo mirar.
Uh-huh.
Bueno, hay que hacerse mirar muchas cosas. Vamos a mirar a fondo la situación del Real Madrid. Las 3 y 13 minutos. A ello vamos.
¿Quieres un descuento de película? Ahora en Pello Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine.
El sexo es un placer. Energisil Maca te ayuda a disfrutar del sexo más y mejor. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil Maca, tu energía vigorizante.
El fútbol vive una nueva era. Los futbolistas ya no son atletas, son guerreros. Y el Barça-Madrid no es un simple partido, es un gran duelo. Más emoción, más espectáculo, más goles. No te pierdas la intensidad del clásico el próximo 22 de marzo y vive la nueva era del deporte con la fibra de Fusión Televisión. Contrátalo ya en tiendas Movistar.
Da igual quién va primero, quién va segundo o quién ganó la última vez. Da igual puntos y estadísticas. El Madrid y el Barça juegan el 22 de marzo en exclusiva en Canal Plus 1. Ahora puedes ver la Liga y toda la Champions por solo 10 euros al mes más IVA hasta septiembre. Llama ya al 902 45 44 00 o entra en canalplus.es. Llega el clásico, todo lo demás da igual.
Gol Rajón del Arco. Gol.
Ojito.
Del Salque.
Tiene
pelota. Sale el piquito, le pega a Sané. Zurda. Gol. Gol. Qué golazo de Sané. Se vuelve a levantar el Salque. La jugada. Gol, error de los 4 de atrás. Junto al que puede marcar el cuarto. Le pega junto al Arco. Gol. Gol.
Por fortuna para el Real Madrid la cosa quedó ahí, en un 3-4 que pudo ser peor aún si Casillas al final no detiene algún balón que hubiera dado con los huesos del Real Madrid fuera de la máxima competición europea. Y si eso se produce con una de las crisis más profundas del Real Madrid en la última década. Lo ocurrido ayer merece un análisis detallado de causas, de soluciones, de consecuencias, de culpables, así que vamos a tirar de los expertos del Real Madrid. Hola Antonio Romero, muy buenas tardes.
Hola, Paco José. Buenas a todos.
Hola, Javier Herráez. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Preguntas así cortas y luego ya abundamos más. ¿Ha tocado el Real Madrid fondo, como dice Casillas, Romero?
tiene toda la pinta, porque si lo de ayer no es tocar fondo, entonces sí que apague el vamos. No, yo creo que es la peor versión del Real Madrid, no en esta temporada, sino hace muchísimo tiempo. Recuerdo que el año pasado estuvo a punto de quedar eliminado frente al Borussia en Dortmund, después de tener un primer partido más o menos en el que la eliminatoria parecía sentenciada, pero yo no recuerdo en las últimas temporadas, me remonto quizá al 5-0 en el Camp Nou con el anterior entrenador, me parece que a partir de ahí no he visto otro partido tan malo, aunque el rival evidentemente era diferente, como el de ayer. Yo creo que claramente ha tocado fondo, lo que no significa que el fondo no pueda seguir.
Herraez, ¿crees que el puesto de Ancelotti peligra a corto plazo?
No, Ancelotti va a acabar la temporada, otra cosa es lo que va a pasar el próximo año. En principio Ancelotti no seguirá, pero esto es fútbol, tampoco iba a seguir el pasado año. Metió gol de cabeza en el 93 en el descuento Sergio Ramos, y aquí está Carleto, que ha conseguido luego la Supercopa, ha conseguido también 22 victorias consecutivas, así que Ancelotti evidentemente está tocado, pero no hundido, y él cree que es capaz de arreglar esto, aunque yo creo sinceramente, si me preguntas si tocó o no fondo, que esta plantilla y este técnico solo se salvan si hacen un partido digno en el Nou Camp.
Romero, si tuvieras que elegir uno, ¿quién queda más señalado después del choque de ayer?
Yo para mí Bale, lo tengo claro. Y segundo, señalado Bale, porque tú puedes tener un mal partido, pero es que Bale ayer, aparte de que lleva una racha infumable de partidos, bueno, yo creo que es que Bale, desde que está aquí en el Real Madrid, luego nos llevamos por decirlo, y la gente ventajista cuando marca el gol de la final de la Copa o la Liga de Campeones dice que para eso está Bale, que es verdad. Yo creo que Bale está para algo más. Si te pagan o pagan 100 millones de euros por un futbolista, creo que es para que ese futbolista, cuando Cristiano Ronaldo tenga que sacar al intermitente, pueda ser el abanderado del Real Madrid. Y Bale está demostrando que no puede ser el abanderado del Real Madrid. Yo creo que si ayer hay un futbolista que queda señalado, ese es Bale.
¿Se salva alguien de lo de ayer, Herraez?
Bueno, creo que se salva Luka Modric. Creo que la noticia positiva es que Luka Modric salió y con todo salió al campo. Y eso que físicamente el hombre, pues después de 4 meses, está bastante asfixiado. Pero es que le dio tranquilidad al equipo. Kroos parecía otro jugador, se asoció y bueno, lo que me sorprendió, contábamos y contaba Romero en Carrusel, cómo puede ser que faltando 5 minutos y el Madrid estaba contra las cuerdas, que no bajasen los de arriba, ¿no? Falta alguien ahí que diré un poco lo que es ese centro del campo. No sé si pegar dos voces y decir a un compañero que baje, pero sí que se notó esa ausencia de líderes. Y bueno, prueba de ello es que cuando Iker Casillas reclutó a la tropa, a Cristiano le sonó un poco a chino, cuando la afición evidentemente es la que paga y a la que el club y los jugadores tienen que tener máximo respeto.
Romero, ¿cómo se soluciona este Cristo que tiene el Madrid?
Yo creo que solo hay dos posibilidades. Me parece que la vuelta de los lesionados es agua bendita para Ancelotti, no descubrimos la pólvora. La vuelta de Modric, la vuelta de Ramos y un poco mirando al futuro la vuelta de James va a volver a poner, creo, las cosas en su sitio. Pero aún así solo tiene dos soluciones, porque si vuelven todos y sigue jugando la BBC, el Real Madrid seguirá partido. Yo creo que la solución más simple, y además me extraña que Ancelotti no lo vea o no lo pueda ver, es poner un centrocampista más. Llámale tú como quieras al centrocampista. Mira, te compro hasta Kedira, que es que a mí me parece un horror, me parece un dolor de muelas y me parece que es indignante que Kedira, que está ya fuera del Real Madrid, está con la maleta hecha, ayer Ancelotti le da la oportunidad de jugar en el equipo inicial para no hacer nada. Dirás, no, es que Lucas Silva y Yarramendi tampoco hacen nada. Bueno, pero es que el otro está fuera ya del Real Madrid. Yo creo que poner un centrocampista más es lo que vemos todos, por eso me sorprende que Ancelotti siga tan obcecado en jugar con el 4-3-3. Y la segunda, que para el Camp Nou no me parece complicado, pero esto es una carrera de fondo, y si me parece complicado para mantener en el tiempo, es convencer a los tres de arriba que tienen que currar. Ejemplo, partido en Múnich el año pasado frente al Bayern, se jugó 4-3-3 cuando el Madrid tenía la pelota, 4-4-2 cuando defendía, y Bale se hinchó a correr. Repito, te puede valer para el Camp Nou, pero es que lo hay que jugar contra el Levante, contra el Villarreal, contra el Elche, contra todos esos equipos en los que los tres de arriba no pegan un palo al agua.
Herraez, la innegociabilidad de la BBC le está pasando factura.
Sí, yo soy de Carleto, me encanta Carlos, o sea, yo me parece que Ancelotti es el mejor técnico para este Real Madrid, pero es un poco testarudo, es un absurdo. O sea, yo entiendo que ponga Bale, Benzema y Cristiano de inicio, porque chicos, si el Madrid los tiene y han costado una pasta, es que al final los tienes que poner, porque si no rompes el ecosistema. Esa es mi opinión, mucha gente pensará que no, pero oye, ¿no estás obligado a poner los 90 minutos?
Yo pienso que no.
Bueno, yo pienso
que en esta situación, o sea, de partida sí, pero en esta situación...
Pero al que quite lo señalas, tú mañana quitas a Benzema y lo dejas señalado ya, de que es el culpable.
Me da igual.
Bueno, vale,
prefiero una vez rojo que 100 colorados.
¿Qué es lo que va a pasar?
Que
¿qué es lo que va a pasar? Lo señalas y se va a caer y puede ser que Milano no esté en el Real Madrid. Eso es lo que puede pasar y lo que yo creo que va a pasar en el Real Madrid. Pero Ancelotti prefiere eso, que yo lo entiendo. O sea, yo lo que no entiendo es que perpetúen el error. O sea, sacar de inicio a Coentrao, que no se lo merece, sacar a Kedira de inicio, que no se lo merece, es un error de Ancelotti. No se lo merecen, no pueden jugar en el Real Madrid, no son jugadores del Real Madrid ni de la plantilla. Los de arriba se equivocan al pensar que cada uno tiene que hacer lo suyo, pero yo creo que ahí es un poco reo Ancelotti de esa plantilla que tiene. Lo que, como digo, no está obligado es a que Bale, en el minuto 45, si es un desastre, siga en el campo, al banquillo, uh-huh. Y se acabó.
¿Me dejo algo del Madrid, Romero? ¿Algo que quieras comentar?
Sí, bueno, pues para que la gente se quede tranquila, y Iker Casillas tuvo una actuación lamentable, creo que luego estuvo en capitán, aunque alguno le ha tirado el gesto que tuvo con Cristiano Ronaldo como algo tribunero. A mí me parece que Iker Casillas al final del partido estuvo en capitán durante el partido, durante 85 minutos estuvo lamentable, se tragó dos claros y el tercero pudo hacer algo más. Y quiero decir también que Cristiano Ronaldo, cuando le pidieron las cámaras de Canal Plus resumir el partido, lo hizo fantástico, dijo qué vergüenza. Ahora, yo creo que lo que no tenía razón Cristiano Ronaldo es a lo que se refería. A mí me parece que Cristiano Ronaldo, que salvó al equipo con dos cabezazos, se equivocó de cabo a rabo. Primero, al terminar el partido, con esa actitud desafiante ante la petición de Iker Casillas, y luego, pasando por la zona mixta ante los periodistas, diciendo que no va a hacer declaraciones de aquí a final de temporada, como si eso fuera a ser el remedio del equipo. El remedio del equipo es que Cristiano, entre otros, vuelva a su nivel ejemplar. Pero que Cristiano haga o no declaraciones de aquí a final de temporada no le va a solucionar la papeleta a Ancelotti.
De hecho, cuando festeja el primer gol, manda un poco al carajo, no al carajo, a, sí, sí, a la sí, gente, porque está cabreada, mosqueado con el mundo. Yo creo que ellos viven en su burbuja, pero tiene que darse cuenta que son personas y que el público tiene sus sentimientos y que está cabreado, y con razón, porque Madrid lleva dos meses haciendo el ridículo. Por cierto, me dicen que bueno, esta mañana el equipo, ellos han vuelto a hablar, no ha estado el presidente, y creen los jugadores que hay parte física, un 20%, que el 80% restante es de cabeza, que le falta ser más solidarios. Están esperando la llegada de Sergio Ramos y de Luka Modric, que estuvo ayer como agua de mayo. Y hay otros jugadores que no la rascan, caso por ejemplo de Jesse, que cada día que pasa se plantea su futuro, al menos a corto plazo, fuera del Real Madrid, alguna cesión. Y me dicen que el Valencia podría ser un equipo donde Jesse podría recalar. Bueno, son cosas que van pasando cuando el ventilador comienza a funcionar. Creo que Ancelotti tiene mucho trabajo por delante, y con Hierro y con Paul Clement al lado, creo que tienen que buscar y dar con la tecla. No vale todo, no vale perpetuar el error, y si uno de los tres está mal, hay que quitarlo. No sé si de inicio, en el descanso o cuándo, pero ser tanto zudo no le puede venir bien, aunque, insisto, en el Madrid no piensan en la destitución.
Opinión, noticias, todo mezclado y todo analizado, después de lo que se vivió ayer en el Estadio Santiago Bernabéu, el Real Madrid 3, Shakhtar 4. El Madrid pasa, pero por los pelos. Gracias, Romero, un abrazo.
Aconsejable para Polo, Jordi Martí y la tropa, no enterrar al Madrid antes de tiempo.
Ahora vamos a Barcelona, no te preocupes. Ya les transmito yo el mensaje. Por cierto, luego queremos escucharos a vosotros a través del 902 14 60 60. Lo vamos a hacer a lo largo de este programa, ese teléfono de participación del oyente, para que podáis vosotros también contarnos cuáles son las causas y las soluciones que veis dentro de la crisis del Real Madrid. Por cierto, para el partido que decide la Liga, el Barça-Real Madrid del Camp Nou, el de la próxima semana, tenemos dos entradas dobles categoría VIP con catering, entrega de alineaciones prepartido y todo, vamos, para que lo veáis como reyes. Modo de conseguirlas: enviar un SMS con la palabra carrusel al 23040, repito, SMS con la palabra carrusel al 23040 para participar y tener opción. El mensaje tiene un coste máximo de 1,23 euros. Insisto, una entrada doble en juego, y el domingo damos el ganador en carrusel. Y tras el 3-4 de ayer, no podemos dejar de pasarnos por Barcelona. Allí ha regresado Neymar. Y bueno, ha hablado de lo ocurrido en el Estadio Santiago Bernabéu y demás cosas. Dime
sí,
ahora.
Que creo que además están de barbacoa.
Ah, que están de barbacoa. ¿Sí? Hola, Dupolo, muy buenas.
Hola, Paco Jo, muy buenas.
¿Cómo que estáis de barbacoa?
Nosotros no.
Ah, hombre, ya, tú suenas muy bien para estar de barbacoa, también te lo digo, ¿eh?
No, los jugadores están de barbacoa en la Junta de la Ciudad Deportiva, al lado de la Masía, una costumbre que la temporada pasada, por ejemplo, con el Tata era habitual. Hoy se ha vuelto a hacer, esta semana que tiene el Barça relativamente tranquila en todos los sentidos, después de recuperar el liderato, después de alcanzar Messi a Cristiano en el Pichichi, y de no tener partido entre semana, que es una cosa que pasa pocas veces, pues han aprovechado hoy, que además hace una temperatura absolutamente primaveral en Barcelona, para hacer una barbacoa al sol, como digo, en los jardines de la Masía, junto a la Ciudad Deportiva, de la cual se ha escapado un ratito Neymar para acudir a ese acto publicitario, la presentación del MIC, ese gran torneo del fútbol base, en el que Neymar jugó, por cierto, cuando tenía 14 años con la selección de Brasil, y al cual pues ahora espera volver ya como estrella consagrada. En esa presentación hemos escuchado, le preguntaban por el partido del Madrid, bromeaba con ese casi, en referencia a que casi consigue el Schalke eliminar al conjunto blanco, y en contraste con la prudencia de los últimos días, tanto de Bartomeu, de Luis Enrique, de Iniesta, de Alba, todos muy prudentes, Neymar va mucho más allá. e incluso ya se atreve a hablar o a pensar en el triplete.
Carlos tiene mucho trabajo.
¿Se puede llegar a repetir, como en el 2009, los tres títulos de esta temporada?
Creo que sí. Tenemos equipo para pensar, para tener sueños muchos altos. Y creo que vamos a hacer de todo para ganar.
Ni partido a partido, ni prudencia, ni nada.
No, este va por libre.
A por el triplete de cabeza.
Este va por libre, la verdad.
Este totalmente, sí, sí.
Total, total. Bueno, pues nada. La semana que viene el trasiego de noticias entre Real Madrid y Barça va a ser un no parar. Así que vamos a estar en Barcelona y en Madrid, que a destajo. Vais a currar lo vuestro.
Como siempre.
Hombre, por favor, y que no falte.
Me vuelvo a la barbacoa.
¡Hala!
Eso, venga, disfruta.
A celebrar el cumpleaños de Laura Martínez.
Así me gusta.
Anda, mira, es verdad.
Sigue.
Hala, hasta luego.
Las 3 y 26 minutos. Vamos a un partido de UEFA que se juega mañana con dos equipos españoles.
No es un programa de sexo, pero te va a poner mucho. Llega a la SER, la radio que no esperas en la SER. Oh my lord. Oh my lord. El sexo es sano y saludable. Energisil Maca te ayuda a aumentar tu deseo sexual. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil Maca, tu energía vigorizante. ¿Quieres vivir el partido del siglo como siempre habías soñado? ¿Te imaginas viendo el Barça-Madrid del domingo 22 en un palco VIP del Camp Nou con quien tú quieras? ¡Escucha la jugada!
¡Qué golazo, gol!
La cadena SER te invita al clásico que puede decidir una liga desde un palco VIP del Camp Nou, donde mejor se ve, con bebidas y catering del prestigioso chef catalán Carles Gats. Manda ya mismo un SMS con la palabra carrusel al 23040 y participa en este regalazo por solo 1,23 euros coste máximo. No es un sueño, participa y gana.
Un minuto para la UEFA Europa League y un minuto para la Champions. En UEFA Europa League el partido es mañana, el partidazo, dos equipos españoles, Villarreal-Sevilla, partido de ida en el Madrigal. Última hora de los dos equipos, Xavi Isidro, Villarreal, muy buenas.
Hola, Paco, muy buenas. Bueno, pues la ilusión es la clave para el Villarreal, un Villarreal que de momento esconde sus cartas, no ha dado la convocatoria esta mañana Marcelino, está pendiente de jugadores tocados importantes como Eric Bailly, Víctor Ruiz, Gio o Dorado. Van a ser bajas seguras, Bruno, Adrián Marín, los dos por lesión y Pina por sanción. Esta mañana ha trabajado el Sevilla, también con buenas noticias, viajan dentro de los 20 Carrizo, Nico Pareja y Tremolines, no lo hacen Arribas y Deulofeu.
¿Algo importante de lo que haya dicho Marcelino esta mañana en rueda de prensa, Xavi?
Bueno, pues toda la presión para el Sevilla, dice que el Sevilla es el actual campeón, que es el gran favorito, aunque el Villarreal puede llegar lejos en esta competición y son los que tienen que dar la cara. A partir de aquí el Villarreal intentará dar la sorpresa.
Pues creo que...
Sí, sí, oímos a Marcelino.
Clubs que tienen, digamos, o que el objetivo puede ser más razonable de llegar a la final que nosotros. Un ejemplo, pues el rival que nos vamos a enfrentar, que es el actual campeón. Pero eso no nos impide pensar que podríamos lograrlo.
Bueno, pues veremos si hay suerte y el Villarreal se planta alguna vez en la final, aunque tendrá que superar al Sevilla.
Aquí no vamos con nadie. Entre Villarreal y Sevilla, que gane el mejor.
Oye, felicidades a Laura, ¿eh?
Vale, de tu
Muchas
parte.
Muchas gracias.
Mañana jornada de UEFA, hoy jornada de Champions, edición especial de Play Football. Un Chelsea, París Saint Germain y un Bayern Shakhtar bien merecen la pena. Las dos eliminatorias empatadas de la ida. Bruno Alemany, muy buenas.
Hola, Paco, hola a todos. Pues tenemos que hablar de eliminatorias bastante abiertas y más viendo lo que pasó anoche en el Bernabéu. Chelsea, París Saint Germain, recordamos, empate a uno en la ida. Los de Mourinho son favoritos. Además, el técnico portugués recupera a Matic, que ya no está sancionado, y se espera que sean titulares jugadores como Cesc Fàbregas o Diego Costa. Por cierto, previa del partido bastante calentita, se ha quejado mucho Mourinho de la agresividad del Paris Saint-Germain en el partido de ida. Además, se va a jugar el Bayern Shakhtar, empate a cero en la ida. Ojo, es muy favorito el equipo de Guardiola, pero ojo, porque si se adelanta el Shakhtar, el panorama para el Bayern se complicaría, ¿y de qué manera? Porque tendría que marcar dos goles. Y como siempre, como ya pasó en el partido de ida, recordamos, como decía Joe, todo desde las 8:30 en un Play Football especial de la Champions, con Diego García en la narración del partido estrella, que es el Chelsea Paris Saint Germain, con Palacio, con José David López, con Alberto López, bueno, con todo el equipazo de Play Football. Os contamos toda la emoción de la Champions desde las 8:30 y hasta que acaben las eliminatorias.
Pues esta tarde noche Play Football, gracias Bruno. Ahora más Ser Deportivos, hasta las 4 un montón de compañeros se pasan por aquí a seguir contando cosas interesantes de deporte. Seguid ahí, que es un buen plan, ya veréis.
Ser Madrid.
Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Si piensa en Citroën, piensa en Grupo Velasco. Le ofrecemos solución a todas las necesidades de su automóvil. Venta de vehículos nuevos y de ocasión, alquiler de turismos y furgonetas. Gran centro de distribución de piezas de recambios. Centro de carrocería multimarca, gestoría del automóvil, seguros y financiación a su medida. Grupo Velasco, centros en Navalcarnero, Fuenlabrada y Leganés, ciudad del automóvil. Grupo Velasco, conducimos juntos.
¡Un café, por favor!
En el Rey del Toldo no solo instalamos toldos con los mejores acabados y calidades, también nos encargamos de colocar terrazas climatizadas para hostelería, todo incluido, y tramitamos tu licencia, para que tú solo tengas que ocuparte de tu negocio.
¡Unos churritos!
Especialistas en espacios exteriores. Pregúntanos, elreydeltoldo.com.
94.4 FM, Cadena Ser.
Miércoles, vamos a nuestra búsqueda de deportistas particulares que hacemos hasta ahora todos los miércoles. David Alonso es el jefe de la sección y siempre se las apaña para contarnos historias peculiares que acaban enganchando a la gente. Las de hoy tienen que ver con aventureros que dan la vuelta al mundo, cada uno a su manera, y que se han encontrado, creo, además hace muy poquito en Sudamérica. Es así, ¿no, David Alonso? Muy buenas tardes.
Hola, Paco Jo, muy buenas. No sabía que era jefe de la sección, pero bueno, hombre, vamos, por favor.
Esto no reporta ningún plus, también te lo digo, así que...
Ya lo suponía, no sé por qué lo intuía. Sí, mira, te voy a hablar de dos aventureros, dos viajeros, aunque son viajeros low cost, que están dando la vuelta al mundo y que se han encontrado hace poco en un cruce de caminos en un lugar recóndito de Perú. Uno es Nacho Din, te acordarás de él porque salió de Madrid a pie con su carro, por cierto, ha bautizado al carro, le llama Jimmy, lleva 24 países, 26.000 kilómetros y ahora está en Panamá, camino de Costa Rica. Y el otro, también residente en Madrid, cuando no está viajando, que suele ser pocas veces, es Javier Colorado, que lleva recorridos 35.000 kilómetros con su bici, bautizada también como Bucéfalo, 17 meses en total, 29 países recorridos, y ahora está todavía en Perú, camino de Cuzco. Hace 10 días, ambos se encontraron en un lugar recóndito de Perú, como digo.
Bueno, pues vamos a situarlos y vamos a ver si tenemos suerte con las comunicaciones, porque esto ya también es la leche. Javier Colorado es el aventurero en la bici. Hola, Javier, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Y Nacho Dínez, el aventurero caminante. Hola, Nacho, muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Vamos a poneros en el mapa. Tú, Javi, ¿por dónde andas con tu bici ahora mismo?
Yo ahora estoy en Nazca, que voy a emprender ahora la escalada para llegar a Cusco.
Joder, pues te queda una buena etapa, ¿eh?
Sí, bien dura, bien dura. Va a ser subir la montaña, bueno, con mi buen amigo Los Andes, que no es la primera vez que me veo con ellos, pero tampoco va a ser la última.
Etapa reina. ¿Y tú, Nacho, por dónde encaminas tus pasos? Nunca mejor dicho.
Yo estoy en Panamá, al norte del país, cerquita de la frontera con Costa Rica.
Uh-huh. Como nos decía David, Javi, os juntasteis hace nada en Perú, ¿no? ¿Cómo fue el encuentro?
Bueno, nos juntamos en Porritos, que está cerca de la frontera con Ecuador. Nos cruzamos ya unos emails semanas antes. Ya íbamos a ver que nos íbamos a cruzar. Nuestro itinerario lo teníamos marcado. Él iba subiendo hacia el norte, yo bajando hacia el sur. Y era inevitable el encuentro y no íbamos a desaprovechar la oportunidad. Y la verdad es que fue un placer encontrar ahí un compatriota, un aventurero, y tuvimos mucho que compartir. Acampamos juntos ahí en una playa de Zorritos, que fue el pueblo donde nos encontramos, y fue una experiencia única.
¿No os conocíais, no, Nacho? ¿Os caísteis bien?
Sí, nos caímos muy bien. Yo sabía de él a través de las redes sociales y bueno, estaba un poco al tanto de su itinerario. Y como dice Javier, pues nada, nos pusimos en contacto unos días antes por email y tuvimos el gusto de coincidir ahí al norte de Perú y pasar pues un día estupendo.
Profundizando, como es el primer programa en el que yo hablo con los dos, a Javier Colorado, ¿cómo le da por dar la vuelta al mundo en bici, Javi?
Bueno, dar la vuelta al mundo ha sido un sueño que he tenido de siempre y además el deporte me ha apasionado de toda la vida. Decidí unir pues esta pasión con un sueño y emprender este proyecto que denominé Color on the Road. Uh-huh. Y después de haberlo preparado durante un año y medio, de haber terminado mis estudios universitarios, haber conseguido algo de dinero, pues en fin, todos los preparativos previos, que no son pocos, pues no lo dudé y me lancé a la carretera.
De lo que has visto ya encima de la bici, ¿qué imagen no vas a olvidar, Javi, jamás?
Uf, pues no sé, probablemente la peor que he vivido, que fue en Pakistán, la verdad, pero es que ya no prefiero hablar de cosas mejores, más alegres, y algo que me marca día a día es el buen trato de la gente que me va encontrando. O sea, está el mundo rebosado de gente buena, con buen corazón, que continuamente se acerca, pregunta, te echa una mano con lo que puede. Es maravilloso, la verdad.
Supongo, Javier, que es un viaje que te cambia la vida, y te quería preguntar en qué ha cambiado Javier Colorado desde que inició el viaje hasta ahora. Es decir, ¿cuánto de diferente eres?
Uf, pues no sé. Yo creo que en el mayor porcentaje sigo siendo la misma persona, pero yo creo que también he ido poco a poco acentuando mis virtudes e intentando dominar mis defectos. Y yo qué sé, es una pregunta muy también muy personal, que para qué te voy a decir, pero sobre todo me he dado cuenta con lo poco que eres capaz de vivir y de salir adelante, y a la vez el darte cuenta de lo poco que necesitas para ser feliz es algo que realmente te enriquece mucho.
Oye,
es una perspectiva diferente de la vida.
Nacho, ¿y cuál es tu historia? Es decir, ¿a ti cómo se te ocurrió la vuelta al mundo a pie?
Mira, mi vuelta al mundo caminando es un sueño. Era un sueño, mi canto a la vida y la libertad, aprovechar el milagro de estar vivos y algo que quería hacer. Y luego, bueno, quiero aprovechar esta machada, ¿no? El reto de dar la vuelta al mundo andando para tratar de mejorar un poquito el mundo. Entonces, quiero lanzar un mensaje de cuidado de la naturaleza y el planeta Tierra con esta caminata. Y básicamente esos son los dos motores que me empujaron a este viaje.
Vas acompañado, como decía David, de Jimmy. ¿Quién es Jimmy?
Jimmy es el carro en el que porto mi material. Hay zonas del mundo muy áridas, muy desérticas, que tengo que llevar mucho peso, y en una mochila es impensable. Entonces tomé la decisión de llevar el equipaje en un carro. Es un carro de tres ruedas que está inicialmente pensado para bebés, y en él llevo mi material.
Y bueno,
pues lo voy empujando.
¿Cuánto puede llegar a pesar Jimmy?
Pues ha alcanzado el peso de 75.
Uy.
Como Australia o cierto de Atacama.
O sea, que tiras de 75 kilos.
Sí. A veces tengo que usar hasta una mochila para llevar peso extra de agua y comida, porque son muy largas distancias entre poblaciones, de hasta 400 kilómetros, y tengo que caminar en plena subsistencia. Es decir, llevando el agua y la comida y racionándola aún así.
Nacho,
voy a necesitar siguiente punto.
Nacho, me han contado que lo peor no es tirar de ella, que hay muchas veces que es mucho más complicado bajar con ella, ¿no?
Es mucho más complicado, ¿el qué?
El bajar con Jimmy, por ejemplo, una montaña, ¿no?
Sí. Mira, en llanos lleva muy fácilmente, pero lo que son las cuestas arriba y las cuestas abajo son muy complicadas, porque tengo que ir reteniéndolo. Entonces imagínate bajadas de hasta 100 kilómetros en los Andes, reteniendo un carro de 50 kilos, es bastante duro. Sí.
Ya me imagino. A ver, David, te incluyo en la conversación, que tú los conoces a estos mucho mejor que yo.
Bueno, que los dos han vivido momentos muy bonitos, han conocido a mucha gente, han visto paisajes espectaculares que nosotros seguramente no podremos ver nunca, pero que no todo es idílico. Yo, aunque Javier no quiera hablar de ello, yo creo que conviene recordarlo porque se enfrentan también a situaciones muy peligrosas. A mí me gustaría que cada uno de ellos me contase cuál es la situación más difícil y más peligrosa que han vivido. Creo que la de Nacho fue a la salida de Lima, en Perú, y la de Javier, por supuesto, en Pakistán.
Empezamos contigo, Nacho.
Sí, como dices, es un viaje muy largo y peligroso, y prácticamente todos los días estás expuesto a peligros, desde los elementos, animales, en fin. Y como dice David, pues mira, la salida de Lima, que fue una ciudad en la que estuve un mes parado, la ciudad en la que he estado más tiempo, pues a la salida de la ciudad, en el barrio del Cayán, en concreto en los barracones, sufrí un atraco. Se me echaron encima cinco personas, y entre tres me cogían y otros dos pues me vaciaban lo que llevaba en los bolsillos. Intentaron robarme también el carro, pero bueno, estuve ahí forcejeando, conseguí salvar a Jimmy y salir del barrio con el pantalón rajado y sin mi cámara de fotos y mi móvil. Y fue una situación bastante tensa y violenta.
Javi, ¿cuál? Bueno, perdona, termina Nacho.
No, eso es, dime.
No, decía Javi, ¿cuál es la tuya?
Bueno, pues como decías, por la experiencia que viví en Pakistán, esa sin duda alguna pues ya no fue la experiencia más dura del viaje, sino más extrema de mi vida. He vivido dos atentados terroristas en menos de 12 horas. Uno de ellos casi me cuesta el pellejo, vamos. Y bueno, afortunadamente pues salí prácticamente ileso. Sufrí una herida en la cabeza de por una esquirla metálica de una granada que impactó, perdón, que explotó cerca y el trozo pues de metal me impactó en la cabeza. Pero bueno, sinceramente lo más complicado ya no fue salir airoso de esa situación, sino el momento más duro fue pues después de pasar todo eso, a 5 horas después, que ya estaba camino de la ORE, cometí un pequeño error, aunque mi familia me dijo que no lo hiciera después de hablar con ellos y tranquilizarles. Me prohibieron, de hecho, me dijeron, ni se te ocurra ver el ordenador, ni las redes sociales, ni nada. Y yo, como estaba ahí bastante estresado y estaba que no era muy consciente de la suerte que había tenido en el momento y quería hablar con amigos y tal, pues abrí el ordenador y lo más duro fue ver que después de haber sobrevivido todo eso, pues muchísima gente me puse vuelta y media sin haber conocido ni siquiera mi versión.
Joder.
Eso fue, la verdad, que duro de pelotas. Y perdón por la expresión. Pero bueno, luego la verdad que me quedo con un dato muy muy bonito, que es que muchísimas personas, también muchos compañeros viajeros, sin conocer la versión que luego yo di la cara cuando llegaron a Delhi, pues aún así me apoyaron, estuvieron ahí mano a mano conmigo y la verdad que eso fue muy bonito, muy bonito que aún así el apoyo de la gente también, hay que decirlo que fue algo fundamental.
Javi, le he preguntado a Nacho por Jimmy, a ti te tengo que preguntar por Bucéfalo, que es el caballo de Alejandro Magno y también tu bici.
Ya, el caballero Alejandro Magno, por eso le puse ahí el mismo nombre, es que es uno de mis ídolos, Alejandro Magno. Además, intento aquí eludirle, me estoy dejando una buena melena, ¿sabes? Tengo el pelo rizado y de tanto sol que me da en la cabeza se me está poniendo como los surferos, más rubio aquí, un rubio platino, que parece que me he ido a la peluquería y me he hecho mechas. Pero bueno, tengo ahora a Bucéfalo a dieta, ¿sabes? Como tengo que subir la montaña, he aligerado un poquito de pesito. La verdad es que cuando me va sobrando algo de material o cosas que ya sé que no voy a ir utilizando, pues normalmente las voy regalando y luego pues más adelante voy reponiendo material. Ahora pues debe estar en unos 55 kilos Bucéfalo. La verdad que le tengo a dieta, pero sí que hay veces que sube un poquito más de peso.
Dime, David.
No, que esto es más para Iker Jiménez, pero que nos cuente Nacho Dean lo que vio hace 4 días. ¿Qué pasó?
A ver, Nacho.
Sí, mira, el otro día vi un ovni aquí en Panamá.
¿Qué me dices?
Y llevo ya dos años de... llevo casi 2 años ya de viaje y he atravesado zonas muy con cielos muy estrellados como el desierto de Atacama y me he encontrado con personas tanto que han visto ovnis como que me han preguntado si yo los había visto y pues siempre les decía que no. El caso es que hace 3 días iba aquí caminando por Panamá y vi un destello en el cielo, una especie como del reflejo de un cristal o un flash. El flash de una foto, de una cámara de fotos, y me quedé mirándolo, se desplazaba hacia la derecha, no sabía muy bien qué era, el caso es que esperaba poder averiguarlo y de repente se empezó a mover hacia la izquierda y desapareció.
Uy.
Y bueno, pues me quedé sin saber muy bien qué era y yo creo que era un ovni.
No, sí, desde luego.
Oye, qué curioso. Oye, pero Nacho, tío, que a lo mejor era un satélite, tío. Que eso yo también lo he visto, tío, que se mueve así. A veces son satélites, tronco.
Sí,
no te preocupes, tío, que Jimmy está a salvo, colega.
Yo he visto satélites de noche. De día era muy extraño, a plena luz del día. Eran flashes.
Ah, que era de día. Joder.
Sí. Yo nunca había visto nada así.
Bueno, pues
sí,
nada.
Qué movida.
Que quiero recordar a la gente que estamos en Ser Deportivo y no en Milenio 3, que eso va a otra hora.
Esto se ha complicado,
De la cadena Ser. Oye, Nacho, Javi, pues de verdad que ha sido un placer pasar este ratito con vosotros, que os vamos a seguir en vuestra aventura, que a la que todavía le queda recorrido, y que nada, que vamos a ver si somos capaces de trasladarle a Iker la versión del OVNI. Nacho, muchísimas gracias por estar en la Ser.
Un abrazo. Oye, otro para ti, Javi.
Sí, te iba a decir, antes de que se cortara la comunicación, Nacho, tío, muchísima fuerza, tío. Ojalá que cuando llegues a Nueva York, tío, de verdad tengas el impulso para llegar a África, porque lo que estuvimos hablando, como nos veamos en África, va a ser una experiencia, tío, y mil veces mejor que la de Zorritos, tío.
Pues en África seguramente se juntarán. Nosotros nos hemos juntado hoy aquí en la sintonía de la cadena SER y ha sido un placer. Hasta las 4, continuamos con más en SER Deportivos.
SER Deportivos. Cadena SER. Descubre Goya en Madrid, una exposición de los cartones para tapices de Goya en un entorno sorprendente, con música de la época, una nueva distribución por temáticas, los bailes, niños, las cuatro estaciones, y enfrentados a otras obras maestras de Velázquez, Rubens o sus contemporáneos. Goya en Madrid, una exposición del Museo del Prado patrocinada por la Fundación AXA.
Tricicle vuelve al Teatro Compact Gran Vía con su última obra, Beat, un espectáculo que contiene la mayor cantidad de risas por minuto que un cerebro humano puede resistir. Beats de Tricicle para
todos los públicos,
para
todas las edades,
para
repetir más de una vez.
Más de 400 millones de espectadores ya lo han visto.
Localidades a la venta en entradas.com, El Corte Inglés y gruposmedia.com.
Hola, hola, ¿me oyes? Soy Juanma Ortega. Quería decirte que compré mi Volvo en Tibermotor. Cada vez que de revisarlo, lo llevo a Tibermotor. Y el trato es tan cercano. Hola a todos en Tibermotor. A los de la A42 en Getafe y a los de la calle Valencia 23 en Madrid, Atocha. Llevan muchos años dando un servicio postventa de primera, estilo Volvo. Pide tu cita ya. Te digo la web, tibermotorsur.es. Ya, corta.
Sonreír no tiene precio. En Dentino Odontólogos, dirigido por el doctor García Nieto, sabemos que su problema es único. Más de 100.000 tratamientos diferentes nos avalan. Dentino Odontólogos, colaboramos con sociedades médicas. 91-578-1311. Le esperamos en Jorge Juan 83. Dentin.es y feliz sonrisa.
Anticipo que aquí abrimos un turno de opinión y va a ser vuestro turno de opinión. Lo vamos a hacer además cada vez que la ocasión lo requiera, no solo ahora que hemos tenido un zambombazo del Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. El oíros a vosotros y leeros. Los oyentes opinan a través del 902 14 60 60, es el número de teléfono de participación del programa, 902 14 60 60, a través de las redes sociales. Y hemos bajado a la calle también a preguntar al madridismo. Nosotros ya hemos opinado sobre la crisis del Madrid en la primera parte. Ahora es de ley, oíros a vosotros. Lo primero, ¿qué ha dicho la gente en la calle? Hemos encontrado un madridismo muy cabreado, Ángel Rubiano.
¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas. Yo creo que el cabreo todavía perdura, es evidente, aunque creo que con el paso de las horas se ha anestesiado un poquito y recuerdan que hace unos meses el Madrid ganaba la décima. Piensan que se puede reaccionar, pero evidentemente el madridismo está de mala leche, por no decir otra cosa.
Un desastre. Por el medio campo campaban los alemanes como si fuera los Bosques de Baviera.
Se escaparon por los pelos, no van a hacer nada este año.
Sí, catástrofe. Pues muy mal, muy mal. Que ayer dieron vergüenza.
Muy flojo, muy flojo. Lo que vosotros le decís, que hace falta un centrocampista más.
Una vergüenza, la verdad que fatal, y deberían de darle más duro, trabajar más. Estamos los madridistas hundidos.
No sé, no me gustó cómo jugaron. Merecían perder.
Claro, falta la actitud. Un poquito más de echarle lo que hay que echarle.
Contra Barça difícil. Ellos están muy bien y nosotros estamos mal ahora, va a ser la cosa complicada, pero bueno, a ver si con un poquito de esperanza se puede hacer algo.
Pues muy malo, la verdad. La segunda parte un poco, pero fue bastante lamentable la actitud del equipo. Excepto Cristiano en el final de la primera parte, fue bastante lamentable.
Nefasto, la verdad es que se nota el bajón que están pegando desde la última derrota contra el Atleti. Van para abajo, van para abajo.
Yo creo que el cuerpo técnico está haciendo lo que debe de hacer. Lo que pasa es que los jugadores deben de involucrarse un poquito más en el tema.
Yo creo que Ancelotti no tiene mucha idea. Yo creo que sigue, se cree que está en la liga italiana.
La verdad me parece un poco decepcionante, como a todos del Madrid.
Soy un poco del Atlético, o sea que más que sufrir, sí que sufrí, pero porque quería que marcaran el cuarto gol, en este caso el equipo de los alemanes.
Hay que decir que me he encontrado con algún aficionado del Atlético de Madrid que en efecto pensaba un poco eso, ¿no? Que sufrió porque faltó un poquito para que el Schalke hiciera el quinto gol.
Vergüenza fatal, para abajo, falta de actitud. El madridismo está cabreado, como escuchamos. Ahora lo vamos a escuchar también a través del teléfono, pero hemos pedido a la gente que opine a través de las redes sociales y se han expresado, pero muchos, a través de nuestro Facebook y a través de nuestro Twitter, Rubi.
Sí, mira, en Twitter, por ejemplo, Luis Sánchez dice: tiene un problema grave de gestión y confección de la plantilla y la ridícula norma de que tienen que jugar tres jugadores por decreto. Mal el presidente. Pablo Ramos Bea dice: exceso de confianza, entrenamientos de intensidad baja, mala planificación, nula rotación, la BBC no defiende. Antonio López no puede jugar bien con tres arriba. Culpable Ancelotti por no hacer lo que ve. Solución: quitar a Bale y meter a otro centrocampista. Y en el Facebook de Ser Deportivos, Eugenio Marcha le echa la culpa a Ancelotti por no hacer rotaciones. Daniel Falaguera, Ancelotti tiene la mano muy suelta y mucha fiesta para los jugadores. Alfred Bleso, en el terreno deportivo, uno de los principales culpables es Casillas, luego el entrenador y el presidente por vender a Xabi Alonso con su particular política de marketing. Casillas a la nevera ya, y termino con Beto Fernández. Dice, las cosas no salen ni punto, faltan tres jugadores muy importantes, Modric, James y Ramos. Ni hace tres meses era el mejor equipo del mundo, ni ahora es el peor.
Las redes sociales están muy bien, pero queremos contacto de palabra, que para esto estamos en una radio. Vamos a escucharos, eso sí, os pido brevedad, porque cuanto más breves hay, más opciones tenemos de hablar con vosotros. La pregunta es, ¿culpables y soluciones del momento del Real Madrid? Hola, Juan Enrique, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, cómo va?
¿A ti qué te parece?
Para mí culpables los jugadores. Entrenador y presidente.
¿Soluciones?
Que se lo hagan mirar.
Así de claro, ¿no?
Así de claro.
Que se lo hagan mirar todos.
Sí, 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 sí. Yo veo como bajada de pistón. Lo mismo que en el Barcelona. Muy parecido.
Vale, pues mira, el mensaje es claro y además conciso. Y yo te lo agradezco.
Gracias. Muy amable, gracias.
Un abrazo. María Pilar, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Para ti, ¿culpables y soluciones en el Real Madrid?
Pues, yo creo que culpables todos, al 25% cada uno, desde el presidente hasta los jugadores. Me parece muy injusto cargar las tintas sobre uno solo, en este caso sobre Casillas, que creo que ha demostrado, hombre, fallos tienen que tener, y tampoco son máquinas, no son seres sobrenaturales, imitando a Butragueño, y entonces tiene que tener fallos, pero yo creo que una plantilla y un entrenador y un club como el Real Madrid deben de tener un poquito más de cuidado, poner todo lo que puedan, que lo tienen, porque no se les ha podido olvidar, y sacar esto adelante, que yo lo espero. Y a Neymar, dejarle que juega como Los Ángeles, pero por favor no le hagáis hablar.
Vale, pues nos lo quedamos. Un beso, María Pilar.
Un beso a vosotros.
Ángel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo pienso que el máximo culpable es Ancelotti, por no saber gestionar el equipo, porque no hace los cambios que debe de hacerlos. Y si los cambios no los hace porque los que tiene son muy malos, ¿por qué los han fichado? No entiendo por qué los han fichado. Entonces, está un cuadrito. Los que juegan mal hay que cambiarlos, pero si no confían en los que tienen ahí, pues la han cagado.
Vale,
alumbre.
Me lo quedo.
Alumbre todo.
Gracias, Ángel, un abrazo.
Nada.
No abandonamos el cielo, creo que vamos de un ángel a otro. Hola, otro ángel, muy buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes.
¿A ti qué te parece?
Mira, yo el problema, en mi modesta opinión, es del presidente. El presidente tiene ahora un conflicto con la renovación de Sergio Ramos, con el tema de Casillas, que es otro problema que está por ahí lanzando. Los jugadores no van a ir nunca contra Ancelotti, que les deja hacer lo que quieran. Entonces, para mí, la blandura del presidente y la falta de definición que tiene es lo que está haciendo que los jugadores se le han revelado y han dicho, aquí vamos, o nos renuevas a los caciquillos del equipo, o de lo contrario, te vamos a boicotear. Eso está clarísimo. Vamos, esa es mi opinión, ¿eh?
Vale,
mi opinión.
Y como tal la reflejamos aquí. Ángel, un placer, muchas gracias por llamar.
Hasta luego.
Hasta luego. Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tu turno de opinión.
Vamos a ver, yo creo que el problema es de los jugadores y de Ancelotti. Porque, por ejemplo, empezando por la portería, que tenemos al mejor portero del Mundial y el peor portero del Mundial, y está jugando el peor portero del Mundial. Y luego, 2 años seguidos llevamos llegando agotados al final de temporada. Y hasta ya no va a pasar lo mismo, porque hay que rotar más. O sea, para mí los jugadores y el entrenador.
Vale, pues te apuntamos la opinión. Gracias, Alfonso.
Gracias a vosotros.
Y terminamos, hombre, cómo no, no podía faltar. Señora Carmen, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco Joy, a todos.
¿Qué le parece a usted?
Buenas tardes.
Está para el angelito, ¿no?
Sí, hombre, sí. Por supuesto.
Es muy fuerte, y para la muchacha esa también, para todos.
Vale, también.
Bueno,
también.
Pues a mí, ¿sabes qué me parece? Que la culpa de todo la tienen los jugadores. Porque el entrenador no es el que juega. El que juegan son los jugadores. Claro que si el entrenador no hace los cambios adecuados, pues... Pero también les voy a decir una cosa. Yo también me acuerdo cuando meses atrás ganamos la décima y ganamos muchas cosas y eran los mismos que están ahora. Ni antes eran tan buenos ni ahora son tan malos. No nos faltan más que ganar al Barcelona y entonces ya todo solucionado.
Vale, perfecto. ¿Qué sería de este programa sin la señora Carmen?
¡Venga!
¡Un besazo, Carmen!
¡Igualmente para todos!
Pues el turno de la opinión aquí en la sintonía de la cadena SER, hablando del Real Madrid. Todavía me queda una noticia del Real Madrid por contaros. No os mováis, quedan 6 para las 4.
Yo también compré preferentes en mi caja de ahorros de toda la vida. No me informaron de los riesgos y perdí mi dinero.
Menos mal que conocí a los abogados de Bufete Rosales. Gracias a ellos he recuperado el 100% de mis ahorros y sin coste alguno para mí. No esperes más, haz como yo.
Infórmese gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515.
Amor, mira, el niño ha pintado la pared.
Ese es mi chico.
Y se ha roto la estantería.
¡Bien!
Y la cisterna pierde agua.
¡Sí!
Si te apasiona el bricolaje, estás de suerte. En la gran semana del bricolaje de Bricor te regalamos el 25% de todo lo que compres en nuestros centros.
Herramientas, fontanería, pintura, te regalamos el 25% de todas tus compras.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Para celebrar el Día del Padre, te preparamos el programa Padre. Ven a La Vaguada, diviértete con los tuyos, date un capricho y disfruta del 13 al 19 de marzo. Por compras iguales o superiores a 60 euros, despreocúpate de la declaración de la renta 2014, que te la hacemos gratis.
Para un papá molón, gratis la declaración.
La Vaguada, siempre una experiencia diferente.
¿Un coche seminuevo con menos de 3 años? Por 3 euros al día y con 2 años de garantía y solo con un 10% de entrada. Te presentamos Opción Plus solo en Ocasión Plus. Citroën C3 Diesel, 30.000 kilómetros por solo 4 euros al día. Por Fiesta 1.2 año 2012, solo 3 euros al día. Ocasión Plus. Estamos en Las Rozas, Rivas y Collado Villalba. Ocasiónplus.com.
Después de toda la opinión con respecto al Real Madrid, nos queda una noticia. Teníamos curiosidad, o sentíamos curiosidad por saber qué había dicho Ancelotti a los jugadores después del partido. Y la curiosidad la vamos a saldar. Mario Torrejón, muy buenas tardes.
Hola, Paco, muy buenas. Oye, muy contento por saber que la señora Carmen de Alumbre sigue ahí, ¿eh?
Hombre, por supuesto, vamos.
Sí, sigue siendo.
Son fieles.
Ahí están todos.
Todos son fieles.
Y felicidades de viva voz a Laura Martínez, ¿eh?
Muchas gracias, Mario.
Mañana, felicita por la mañana.
25, sí.
Bueno, venga, va. Después del peloteo, ¿qué pasó con Ancelotti y la plantilla tras el partido de ayer, Mario?
Bueno, yo la pregunta que le hizo Ancelotti en la sala de prensa era eso, ¿no? Si después de esta derrota tan estrepitosa como digo, que la calificó Iker Casillas, había habido charla, igual que la hubo en San Mamés, después de la derrota contra el Athletic Bilbao. Me dijo que sí, no fue más específico, Carlo Ancelotti, pero directamente del vestuario sí que me contaron que había sido una charla, pues nada de técnica ni nada de fútbol, sino decir que es un momento en el que hay que estar unidos. Ese fue el mensaje en el que insistió Carlo Ancelotti, que es un momento para estar unidos, para no mirar al de al lado como a un culpable, buscando un culpable, sino buscando una solución, y que no había que literalmente echar mierda unos a otros. Así que Carlo Ancelotti lo que quiere es unión, sabe que tiene problemas futbolísticos claros y graves, y que de momento, como han dicho Javier Láez y Antonio Romero, pues eso, sigue empecinado en repetirlos una y otra vez. Pero como digo, les pide unión, que estén unidos y que miren al lado como una solución y no buscando el culpable del problema.
Eso fue una frase textual, así que como tal la contamos de lo que pasó en el vestuario. ¡Hala! ¡Un abrazo, Mario!
Un abrazo, hasta mañana.
Bueno, yo asumo que el programa ha quedado hoy bastante blanco, pero es que el día está como está y la actualidad en donde está mandando es en lo que ocurrió ayer en el estadio Santiago Bernabéu. Gracias, Laura, si tú lo dices, perfecto.
Claro.
Felicidades, por cierto. En el Atlético de Madrid, vuelta a los entrenamientos de Raturán. ¿Alguna duda por sanción, por posiciones del Cholo Simeone? ¿Qué nos cuentas?
Sí, hay dos bajas en el Atlético de Madrid. No va a jugar Mandzukic, sino va a jugar Siqueira. En el lateral izquierdo ha vuelto a probar a Ansaldi, que parece que por fin va a volver, y mira que hacía tiempo que no jugaba el argentino. Sería muy importante para el Atlético que volviera. Y arriba, bueno, pues en principio Griezmann y Fernando Torres va a ser la pareja que juegue en Cornellá la semana que viene, ese partido de Liga de Campeones contra el Bayer Leverkusen. Pero que no tengas que abrir los teléfonos la semana que viene, que será buena noticia.
Sería buena noticia, desde luego. ¿Del Rayo algo destacado, José Palacio?
Bueno, a contar que el partido contra Granada es importantísimo. Sábado a las 8 de la tarde, si gana el Rayo Vallecano, dejaría al Granada 10 puntos, así que es un partido fundamental. Vuelven C. Castro y Baena tras cumplir sanción. Los que no van a poder jugar son Tito por la expulsión en el Camp Nou, que jugará en su puesto Kini, ni Fatau, que por contrato no puede jugar ante el Granada, al igual que Las, por contrato no puede jugar contra el Rayo.
Eso es para el fin de semana. Para mañana tenemos baloncesto de Euroliga, el partido entre el Real Madrid y el Alba Berlín. Ha hablado esta mañana, entre otros, Dani Álvarez, Pablo Laso, el entrenador de Madrid.
Pablo Laso, que está contento después de ponerse líder en la Liga, ahora toca ya la Euroliga, donde la clasificación está prácticamente conseguida. Pablo Laso, que pese a saber que su equipo es favorito mañana, no se fía del rival alemán y asegura que el objetivo es conseguir la ventaja de cancha.
Es un equipo que juega muy duro, con mucho físico, presionan, tienen gente muy atlética en todos los puestos y es un equipo que se hace incómodo, ¿no? Bueno, todavía queda mucho y ahora mismo nuestro primer objetivo es clasificarnos para los cuartos, luego intentar conseguir la ventaja de campo de cara al playoff y saber que
que todavía queda mucho camino en la Euroliga.
Elige dos noticias, Javi Blanco, que quieras contarle a la gente que sean imprescindibles antes de las cuatro.
Venga, en baloncesto se disputan los encuentros de vuelta a octavos de la Eurocup a las 9:45, Bayern de Múnich, Valencia Basket, 22 puntos de ventaja para el equipo valenciano, y a las 9, Herbalife Gran Canaria, Cevita de Zagreb, con 8 puntos a favor del equipo insular. En la NBA anoche solo jugaron los Knicks, palmaron, no jugó Calderón, pero te destaco que hay que decir que la Federación Española va a proponer a los hermanos Gasol para el premio Princesa de Asturias, que ya no es príncipe
príncipe de Asturias.
Exactamente, y para esta madrugada, 4 partidos con españoles.
Y para esta tarde, nuevas citas con el deporte en la sintonía de la cadena SER. Regresamos a las 8:30 en Hora 25 Deportes, hoy con Aitor Gómez, y a las 12 volvemos con José Ramón de la Morena y todo el equipo en el larguero. Y mañana a las 3:05 quedamos en el mismo sitio a la misma hora, aquí en SER Deportivos. Ha sido un placer. Hasta luego, adiós.